Con los votos de los 75 legisladores presentes en sala, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que establece una rebaja de tarifas de UTE y Antel. Esta iniciativa es parte de la estrategia elaborada por el Poder Ejecutivo para combatir la inflación, que en febrero, ustedes saben, rozó el 10% de inflación anual. El proyecto, que todavía debe pasar por el Senado, exonera de IVA a los cargos fijos de las tarifas de energía eléctrica residencial y de telefonía básica. También habilita al Poder Ejecutivo a exonerar de IVA a la importación de frutas y verduras. Un tercer punto es el aumento de subsidios a las instituciones de asistencia médica colectiva para evitar el incremento de las cuotas a mediados de año. La voluntad del gobierno es que el proyecto entre en vigor este mismo mes. Si bien todos los sectores políticos acompañaron la aprobación, en la sesión de ayer la oposición señaló que con estas medidas solo se arma un paliativo y reclamaron medidas de fondo para abatir el gasto público y el déficit fiscal. Vamos a conversar con el diputado Frente Amplista Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay.
Asti, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto para mí estar en contacto con ustedes y con los oyentes.
Asti, para empezar, ¿qué impacto estiman desde el oficialismo que tenga este conjunto de medidas para combatir la inflación? ¿Cuánto puede terminar incidiendo en el IPC, el Índice de Precios al Consumo? ¿Hay alguna estimación respecto a eso?
Bueno, yo creo que lo importante de este proyecto es precisamente dejar clara la voluntad del Poder Ejecutivo de tratar de cortar esas expectativas de un aumento creciente de la inflación y por lo tanto demostrar la voluntad política con una renuncia fiscal muy importante que puede anualizada puede llegar a los 100 millones de dólares y que de alguna forma va a ir directamente al bolsillo de los consumidores al pagar menos servicios públicos como energía y electricidad, el precio de frutas y hortalizas que se ha visto aumentado por cuestiones climáticas y no tener que pagar a mitad de año quienes están fuera del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, el aumento de las cuotas puntuales, que una vez al año siempre se da recogiendo los aumentos que se han producido desde el año anterior. Yo creo que esa es la principal señal, o sea, es una señal de voluntad política de evitar que la creación de expectativas, que sabemos que es uno de los componentes fundamentales de un proceso inflacionario, son las expectativas que se generan de que va a seguir aumentando la inflación y así los actores económicos, tanto los consumidores como los trabajadores, como los empleadores, entran en esa lógica de indexación de sus expectativas y lo que quiere el Poder Ejecutivo con esta medida y con una renuncia fiscal muy importante es decir, la voluntad del gobierno, obviamente, además de las otras medidas que se están implementando, como las políticas monetarias restrictivas que intentan a mediano y largo plazo ir desalentando las expectativas inflacionarias, los acuerdos de precio logrados con los empresarios, una amplia gama de artículos que se van a quedar congelados por 60 días, pero fundamentalmente también las conversaciones con trabajadores y empresarios, en los cuales todos han coincidido con el gobierno en que hay que tomar medidas, y esta es una de ellas, para evitar esa sensación de que este proceso inflacionario va a continuar.
Yo le preguntaba si habían tenido, al ser el equipo económico concretamente, durante la comparecencia en la Cámara, ¿estableció algún cálculo del impacto que puede tener en el IPC esto o no hay una estimación concreta?
Todo va a depender un poco el momento en que se apruebe. Nosotros aspiramos a que el Senado ya aprobado por diputados, el Senado lo apruebe mañana, esto seguramente las tarifas de UTE y Antel entre a regir a partir del primero de marzo, o sea que la próxima factura por los consumos ya de marzo,
claro,
ya van
si
a venir los cargos.
Si se vota la semana que viene, entra a regir el proyecto de ley como tal en el primero de abril, pero con la factura
el primero
son
de marzo.
El primero de marzo, o sea la factura que se paga, que corresponde al mes de marzo.
Exactamente, se va a pagar en abril.
Claro.
Pero va a recoger, entonces, ahí va a depender de la... Todos sabemos que el cargo fijo pesa distinto en los hogares de mayor consumo que de menor consumo. En estos, la rebaja, al quitarse el IVA sobre el cargo fijo y sobre los servicios básicos de telefonía, va a incidir de distinta manera, pero hoy tienen un peso, fundamentalmente la electricidad tiene un peso importante en el índice de precios, porque también tenemos, el índice de precios mide la inflación. Entonces, lo que acá nos importa es quitar expectativas con respecto a que la inflación va a seguir aumentando. Es una renuncia fiscal de 100 millones de dólares, es un monto importante que demuestra esa voluntad del Poder Ejecutivo de actuar sobre aquellos precios que puede controlar, como son las tarifas públicas, y con respecto a aquellos que han aumentado coyunturalmente por las situaciones climáticas, frutas y hortalizas, también quitándole el IVA tanto a la comercialización como a la importación, lo que va a ayudar también en la cadena de precios a disminuir esos precios.
Usted decía, tiene...
¿Cómo se comportan todas estas variables? Conjuntamente con también la variable de la congelación de 300 a 1.000 artículos que se ha hecho con las cadenas de distribución.
Una de las críticas que surgieron ayer y que muchas veces hacen los analistas privados ante este planteo, ante este proyecto de ley y ante lo que son estos acuerdos de precio para mantener congeladas ciertas tarifas, es que con esto se ataca el síntoma y no la enfermedad, ¿verdad?, que hay detrás de bueno lo que puede ser estas presiones inflacionarias. ¿Qué responden ustedes desde el oficialismo a ese planteo?
Bueno, el Uruguay siempre ha tenido una estructura que en la cual la inflación siempre ha sido un problema. Aquí nosotros sabemos que por las características productivas de nuestro país estamos y productivas y exportadoras de nuestro país, tenemos un componente muy importante que es que lo que nosotros exportamos mayoritariamente es lo mismo que lo que consumimos, a diferencia de otros países que exportan y cobre, como en el caso de Chile, o petróleo, como en el caso de Venezuela. Nosotros, nuestra mayor volumen de exportaciones son productos agropecuarios, que son los mismos que componen la canasta familiar. Estos tienen un alto precio en este momento y eso incide entonces en los costos internos. Pero tenemos también un problema que es que no es un problema en definitiva, sino que es parte de una de las buenas políticas económicas que se han instrumentado, un crecimiento de la demanda por mayor crecimiento del poder de compra de los hogares, lo que hace que haya una mayor demanda y demanda incluso superior al crecimiento del producto, lo que obviamente incide en presiones inflacionarias por esa mayor demanda de los hogares. Entonces, eso en estos momentos que se suma a una valorización internacional del dólar, que también incide en los productos importados, que también consumimos, entre ellos los energéticos, bueno, forman un panorama que hace que estemos en nivel que no es una espiral inflacionaria, como se quiere demostrar. Estamos algún punto por encima de lo que, en definitiva, los uruguayos consideran confortable, una inflación del 7-8%.
Claro, pero si el riesgo es el pasar el 10, ¿no? O llegar al 10, que bueno, eso siempre es una barrera psicológica, por lo menos, pero que puede incidir. Psicológica,
no, como ayer se decía, es un gatillo, no. Pues están mal informados algunos miembros de la oposición. El presupuesto del 2015 establecía que el 10% solamente dispara la convocatoria al Consejo Superior de Salarios para ver qué medidas tomar para evitar la pérdida de salario real. Precisamente cosas que ya está adelantando el Poder Ejecutivo al haber convocado a empresarios y trabajadores, incluso yendo al encuentro de los trabajadores en este caso, para hablar de estos temas y que también tener la colaboración de los trabajadores para evitar que la demanda de los trabajadores, bueno, por aumentar su salario nominal, pueda perjudicar el salario real.
Bueno, ¿cuánto entiende el gobierno que incide entonces la política salarial que se está llevando a cabo y los incrementos de salario que se vienen dando en términos reales? Porque ese es un factor que siempre se menciona, ¿verdad? Entre los empresarios, por ejemplo, como uno de los fenómenos que contribuye a impulsar la inflación, y por parte de los analistas privados. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, pero si uno mira, y los analistas privados lo pueden hacer, mira los últimos 12 o 13 años, de cuál ha sido la evolución del índice medio de salarios y cuál ha sido la evolución del índice de precios, verá que no hay una correlación directa. Hemos tenido índice de salario, aumento de salario real muy alto, con inflaciones bajas, y viceversa, índice de medio de salarios muy bajos con inflaciones muy altas. No hay una relación directa. Obviamente que lo que hay que evitar son las expectativas, y este es el principal, decíamos, motivo de este proyecto, es evitar esa expectativa de que correr detrás de la inflación es, de alguna manera, una protección contra la inflación. Lo que hay que hacer es tener conductas responsables por todos los actores, que agentes económicos que intervienen en esto, partiendo de los consumidores, de los trabajadores, de los empresarios y, por supuesto, también del Estado, con esta demostración de que quiere evitarse esto. En este periodo de gobierno, con una recuperación salarial, en 9 años de gobierno, con una recuperación salarial de más del 43% en términos reales, o sea, 43% aumentó por encima de la inflación, bueno, no podemos decir que se está corriendo detrás de la inflación. Pero también tienen que ser conscientes los trabajadores y los empresarios de que simplemente buscar aumentos nominales puede perjudicar esta importante recuperación del salario real y del poder de compra de los hogares. En eso creo que estamos todos convencidos, sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Sobre lo que plantean algunos legisladores opositores, en nuestro caso, pero también analistas, del déficit fiscal, todos sabemos por cómo es nuestra estructura de gastos, que para bajar un punto de la inflación deberíamos bajar 8 puntos del gasto público.
A ver, ¿cómo es eso? Porque ese es un argumento que muchas veces se utiliza, ¿verdad? Que claro, se podría combatir la inflación reduciendo el gasto público. ¿Qué dice
claro,
usted?
Exactamente. El gasto público, para reducir algo que pese, que pueda bajar un punto de la inflación, deberían bajarse 8 puntos en el gasto público. Esa es la relación que puede establecerse. Entonces, estaríamos diciendo de que habría que bajar en forma importante los gastos de aquellas áreas priorizadas como la salud, la educación, la seguridad, obviamente, las inversiones. Eso es lo que no dice la oposición, que debería bajarse, a ver si la población estuviera de acuerdo en que hubiera menos educación, menos salud, menos seguridad, menos infraestructura. No es con un gasto superfluo, como hablan, por lo que puede ser significar 8 puntos del gasto público. Allí hay, en el gasto público hay temas que no se pueden tocar, como es el aumento de las jubilaciones, los salarios de los funcionarios públicos, lo que queda para mover es exactamente aquello que se ha priorizado, además, por supuesto, de incentivar el aumento y recuperar todo lo que se había perdido anteriormente de salario y de pasividades, superarlo largamente. Estamos en niveles superiores a los del año 90, muy superiores a los del año 90, y eso ha permitido, bueno, precisamente, que el país creciera, con equidad, que el país creciera con distribución del ingreso.
Por último,
eso es lo que la oposición no quiere, y es lo que quiere, de alguna manera, con sus propuestas, minimizar.
Por último, brevemente le consulto. Ayer una discusión que se dio fue a propósito del planteo que hizo el diputado Jorge Gandini de extender estos beneficios tributarios, estas exoneraciones de IVA, a un producto que él decía se consume mucho por parte de los uruguayos, como es la yerba, que se ha visto que ha tenido subas de precio considerables, ¿verdad?, en el último tiempo. ¿Por qué el Frente Amplio descartó aplicar una medida de este tipo?
Nosotros consideramos que esa es una propuesta oportunista y demagógica, precisamente para que sea titular hoy. No se votó la disminución del precio de la yerba o de los impuestos sobre la yerba. De la forma en que se presentó, estuvo el Ministerio en la Comisión de Hacienda durante 1 hora y media, no se habló de este tema. Todos sabemos que, de acuerdo a la Constitución, la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo para las exoneraciones fiscales no se le planteó al Poder Ejecutivo. Inmediatamente que se retira, se hace el planteo, y además sabiendo perfectamente que el precio de la yerba es completamente distinto al tema de las frutas y hortalizas, al cual se quiere equiparar, porque las frutas y hortalizas dependen de un tema coyuntural y nacional, mientras que la yerba ha aumentado porque la materia prima que viene del exterior, por razones estructurales, fundamentalmente de Brasil, de los productores de Brasil, que han decidido de producir yerba para producir otras materias primas que tienen mayor valor, ha aumentado el precio de la yerba. Eso no lo podemos controlar desde el Uruguay. Y eso, por lo tanto, fue lo que nosotros consideramos al no tener iniciativa del Poder Ejecutivo, como sí lo tenían los otros.
Bueno, pero el Poder Ejecutivo podría haberlo tomado en cuenta, de todas formas.
Pero
¿no?
Porque se le podía haber planteado. Uh-huh. Se hizo
mientras que estaba el equipo económico.
El Poder Ejecutivo se retiró.
Uh-huh. Bien. Diputado Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, siempre a la orden.